www.ecoturismo.uy.
Investigación, extensión, enseñanza y periodismo. Todo desde una mirada universitaria. A partir de ahora, Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio. Les habla Ramiro Brianza y junto a mí está, como siempre, Angie Álvarez. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Bien, pero un poco enojada con el estado del tiempo.
¿Por?
Porque era mi intención colgar ropa.
Ah, y sabés que lo mejor que no está lloviendo ahora.
En buena hora, pero cuando yo salí de mi casa,
sí,
estaba lloviendo y ahora se puso bien.
Sí.
Yo estoy muy enojada.
Igual yo recuerdo hace unos meses que estábamos deseando que llegara la lluvia, así que por ahora es como que, bueno, me molesta también cuando tengo ropa que secar, pero...
Pero pensás en la crisis climática.
Y bueno, sí, sí, sí.
No soy tan consciente. Pido disculpas por mí.
No. Está bien, uno no tiene por qué estar siempre...
No se puede estar en todo.
No se puede estar en todo. Pero, como no se puede estar en todo, nosotros el día de hoy tenemos un programa especial. Porque...
Hay que elegir dónde estar.
Podíamos hacer entrevistas y tener columnas. Que, por ejemplo, el día de hoy tocaba Enlace Químico. Uh-huh. Que le mandamos un saludo a Soledad Machado, que accedió a no venir en el día de hoy. Porque hoy tenemos un programa especial que ahora en minutos...
Vamos a estar contando, pero...
Sí. Primero, hay cosas que no se mueven. Vamos a tener a Andrés Daveña, nuestro compañero de la Unidad de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación, para saber lo que está sucediendo en la FIC, como siempre, en todos los martes, en Novedad FIC.
Exacto. Y bueno, en el segundo bloque vamos a tener... En el segundo bloque y en realidad el resto del programa, ¿no? Porque
es un bloque largo.
Si es un bloque largo, va a ser como una especie de especial. Vamos a tener una transmisión desde la sala Camacuá, vamos a estar transmitiendo, donde se está desarrollando el seminario internacional Cárceles en Uruguay. Las familias dicen presente, una actividad de extensión que además se puede seguir por YouTube, pero que bueno, la vamos a estar transmitiendo desde acá.
Desde la radio, sí. Así que, sin más preámbulos, lo que vamos a hacer ahora es escuchar la artística de Novedades de la FIC y darle la bienvenida a Andrés Daveña.
Novedades de la FIC.
Noticias destacadas. Andrés, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Ramiro y Angie, y un saludo para toda la comunidad universitaria.
Nos dimos cuenta el otro día con Angie que ahora nuestros compañeros de Unidad de Comunicación son Andrés y Andrea.
Sí.
Ya se han dado cuenta de eso, ¿no?
Nos genera ciertos problemas cuando hacemos el registro de... Nos dejamos notitas en el calendar que tenemos compartido, porque uno lee las primeras letras y ya piensa que es Andrés o Andrea y hay que estar un poquito más atentos, sí.
Vamos a tener que poner apodos cariñosos. Los recibimos también por el número de la radio, si nos quieren mandar 092-555-982. Recibimos apodos cariñosos por Andrés y Andrea.
Bien, pero además Andrés nos viene a contar las novedades de la FIC.
Exacto. Principalmente tenemos dos eventos para esta semana y la que viene vinculadas a las ciencias de la información. Les contamos que este jueves es el Día Internacional del Acceso Universal a la Información y en ese contexto vamos a tener un conversatorio titulado Acceso a la Información de los Archivos Históricos del Uruguay, un tema de por demás actual, digámoslo así. La actividad va a ser el jueves 28 y allí se van a abordar los desafíos éticos y jurídicos que históricamente fueron planteados en ámbitos de la archivología, como el acceso a la información, a la identidad histórica, a la verdad y a la memoria frente a la protección de datos personales desde la perspectiva de diversos profesionales. Esta es la propuesta que nos hace el equipo organizador, que básicamente es el grupo de investigación de nuestra facultad, Políticas de Información y Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información en el Uruguay. Les contamos entonces que la actividad es abierta a todo público. Tienen la forma de inscribirse y la agenda detallada en nuestra página fic.edu.uy. Va a estar arrancando a las 2 de la tarde, se extiende hasta las 6 de la tarde. Y va a ser en la torre ejecutiva, porque es una actividad coorganizada con la unidad de acceso a la información pública que funciona allí, porque depende de Presidencia de la República. Va a ser en el edificio anexo, que se entra por, si nos paramos enfrente a la torre ejecutiva con la Plaza Independencia atrás, por la calle del costado, por la derecha, digamos, la calle Liniers 1280. Así que bueno, vean los detalles en nuestra página.
Bueno, pero tenemos más noticias igual, ¿no? Contanos.
Exacto. Pasamos de la archivología a la bibliotecología porque, como saben, nuestra universidad en general y la facultad en particular, estamos este año realizando actividades especiales en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Exactamente. En ese contexto, les queremos invitar a una charla abierta a todo público para el martes que viene, titulada Biblioteca de la Memoria, la experiencia de estudiantes de la licenciatura en bibliotecología. Va a estar a cargo de Matilde Ledesma y Magela Cabrera. Es eso, es una charla abierta para todo público el martes a las 10 de la mañana en el Salón 210 y está organizado por el equipo docente de la unidad curricular Taller, la Biblioteca y la Comunidad, los Servicios al Ciudadano.
Esas charlas siempre suelen estar buenas, son súper, como contribuyen mucho para nosotros que somos de otras ramas, siempre es importante darse una vuelta.
Exacto, para conocer otros puntos de vista sobre estas temáticas.
Este es un tema que me tiene nerviosa porque el año pasado no tuvimos y este año tenemos elecciones universitarias.
Exacto. Pasamos de, bueno, en esto de festejar la democracia, en nuestro caso la democracia directa y participativa en el cogobierno universitario, para irles adelantando o empezar a adelantarles novedades en relación a las elecciones universitarias que van a ser el 29 de noviembre y vamos a estar eligiendo a diversas autoridades del cogobierno de la Universidad de la República. En nuestro caso, nuestra facultad involucra a los tres órdenes, estudiantil, docentes y egresados. En nuestra página pueden ver el detalle de qué vamos a estar votando cada orden, porque hay algunas diferencias. Y les queríamos recordar que el voto es secreto y obligatorio, en primer lugar. En segundo lugar, que van a poder votar solamente con la cédula de identidad o con cualquier documento que acredite su identidad. Y que van a tener, lo que queríamos destacar hoy es que hasta el 10 de octubre pueden hacer cambios en el padrón si ven que están registrados en un departamento que no es el que desean, en el que desean votar. Así que entren a nuestra página web, fic.edu.uy. Ahí van a encontrar una noticia que los lleva al padrón de la Corte Electoral. Y si quieren hacer algún cambio, tienen hasta el 10 de octubre. Así que, porfi, no se duerman, hagan los cambios que quieran. Entre otros motivos, porque en esta oportunidad no va a haber voto observado, así que van a tener que votar en el departamento en el que están empadronados.
Bien.
Buenísimo. Y para quienes quieran registrar listas o lemas, tienen hasta el 12 de octubre para hacerlo.
Muy bien.
Buenísimo. Entonces estaremos al tanto para no nos dormiremos con las fechas, ¿no?
Exacto. Hay que fijarse. Andrés, ¿con qué nos vamos?
Y bueno, estamos en septiembre, mes de la diversidad. Estamos en días por demás ventosos, además de estas nubes que nos están acompañando, como decían ustedes hace un rato. Entonces traemos el tema Vientos, interpretado por Santi KBM y Andy Falcone.
Muy bien.
Dar el espacio que se está necesitando para entender lo que puedo venir. Dar el espacio para repensarnos y en ese acto encontrarnos y poder seguir. Mi corazón está todo aturdido. Mi pensamiento hoy es este sonido. Saber soltar, digerir lo que nos duele y haga incomodar. Dejarnos ver, dejarnos reconocer. Dejar morir, marchitar y luego florecer. Permitir la tristeza como metodología para aprender de hoy lo que ayer nos dolía. Acepto tu bandeja de dolor, esta es la mía. Mis pactos, mis costumbres y rencores, ¿quién diría? Asumir efectos sin hacernos despreciables de lo que cada uno vino a hacerse responsable. Hacernos responsables. Hacernos responsables de lo que cada uno vino a hacerse responsable. Vos ahí tan triste y yo sumándole dolor a este prefacio. Te invito a extrañarnos, te invito a repensarnos. Respira del drama queen que la vida te está pasando. Suéltalo, sácalo, bailemos la tristeza. Suéltalo, sácalo, bailemos la tristeza. Suéltalo, sácalo, sa, sí, suéltalo, sácalo, ah.
Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.
Palabras de Carlos Abater Casti sobre José Enrique Rodó.
Es así pues que en la obra de Rodó hay una gran unidad que podríamos decir la unidad Rodó, el hombre Rodó, el hombre firmemente tallado, hecho con todas sus características, con toda su riqueza y variedad de colores, de matices, pero siempre Rodó.
Escuchá la conferencia de Carlos Abater Casti sobre José Enrique Rodó ingresando al portal Anáforas.
anáforas.fic.edu.uy.
Fresquitas. Cultura al toque.
Desafiando al calamar.
El juego del calamar se vuelve real. Llegará muy pronto a Netflix, pero esta vez en formato reality. Se espera que se estrene el próximo 22 de noviembre y se llamará El Desafío.
Para escuchar fuerte,
Luis Angelero estrenó un nuevo single. La canción se llama Lo que tenemos que hacer.
Y su producción nuevamente estuvo a cargo de Santiago Marrero, tecladista del Cuarteto de Nos.
Se puede escuchar en todas las plataformas.
Fresquitas. Cultura al toque.
Vida universitaria.
Ingeniería de muestra 2023.
La decimoquinta edición del evento organizado por la Facultad de Ingeniería de la UDELAR desde la Fundación Julio Ricaldoni y coorganizado por la sede Paysandú del CENUR Litoral Norte se desarrollará durante los días 6 y 7 de octubre en Montevideo y 20 y 21 de octubre en Paysandú.
El eje del evento será la inteligencia artificial, ya que ha sido tema de interés para las investigaciones realizadas en los últimos años. Más información en fink.edu.uy.
En Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.
Y volvemos con Comunidad Udelar. Les recordamos, además, que en el día jueves, viernes y sábado, acá en la Facultad de Información y Comunicación, se realizan las jornadas de radio, de la Radio del Nuevo Siglo.
Exacto, la Radio del Nuevo Siglo, Encuentros Sin Fronteras, que va a tener una programación muy rica de exposiciones en torno a distintos ejes temáticos sobre la radio. Uh-huh.
Así una que... Yamila Silva, por ejemplo, del Balcón, Yamaha Silva para los amigos de Comunidad del Ar, estuvo hace unos días comentando que ella va a exponer.
Ella tiene su exposición.
Y yo sé que hay más personas que van a exponer.
Dicen. Sí. ¿Vos sos una?
No, yo no. Yo iba a exponer, pero al final voy a trabajar en las jornadas, así que no puedo hacer las dos cosas a la vez. Pero
bueno, sí, con Cami Olazábal, que estuvimos hace un tiempo en Fuga de Radio presentando Voces de la Memoria, que quizás lo escucharon en nuestra radio, en Ni Radio, que se estuvo reproduciendo. Vamos a presentar el podcast que hicimos, que además de ser una serie de micros, también tiene su formato reel. Así que bueno, vamos a estar contando un poco cómo fue la creación de ese proyecto y bueno, y todo lo que implicó también tener que adaptarlo a medios diferentes y públicos diferentes. Así que están invitados.
Recordamos que las jornadas de radio son abiertas a todo público y bueno, y quienes quieran asistir y además certificar su inscripción y su asistencia, pueden entrar a uniradio.edu.uy y encontrar ahí en la noticia el formulario con donde tienen el link para poder realizar dicha inscripción y además el programa que arranca a las 9 horas del día jueves y va hasta las 18 horas todos los días.
Sí, exacto. Jueves, viernes y sábado de esta semana, jueves 28, viernes 29, sábado, perdón, jueves 27, viernes 28, sábado 29.
Muy bien.
Bueno, vamos a estar por acá, así que nada, los esperamos en el Aula Magna de nuestra FIC, que es un lugar hermoso para venir a conocer si todavía no la conocen, qué mejor oportunidad.
Y ahora estamos en breves por comenzar el Seminario Internacional de Cárceles en Uruguay, Las Familias Dicen Presente, que la actividad de extensión que está realizando en la Sala Camacuá y que si bien aún no comenzó, pero tal vez tengamos por ahí, Gastón, ¿podemos escuchar un poco qué es lo que está pasando en la sala? No hay nada. De momento no tenemos audio de la sala porque, bueno, no ha comenzado la actividad. Entiendo que están salvaguardando la posibilidad de murmullos en la transmisión de YouTube.
Podemos ir repasando un poco, si quieren, lo que va a ser el programa. 14:15 estaba previsto el inicio de Familias Presentes, Pequeña Historia, Largo Camino, que probablemente esté arrancando en minutos. Bueno, después va a haber una pausa y más adelante, 15:45, que seguramente se retrasa un poco, se va a dar el espacio Cárceles en América Latina y Uruguay, otro paradigma es posible, del punitivismo a la ética del cuidado, donde va a estar el doctor Xavier Areces, el jefe del servicio penitenciario bonaerense. Es decir, argentino, porque uno se queda. Uh-huh. Va a estar Rolando Arbezún, exdirector de la Unidad 6 de Punta de Rieles. Rafael Paternain, prorector de Extensión Universitaria Ludelar. Y bueno, va a estar moderando la licenciada Serrana Mesa.
Bien, estaríamos ya comenzando el espacio, así que los dejamos con el Seminario Internacional de Cárceles en Uruguay y nos reencontramos en un ratito cuando vayan a su pausa.
Estamos muy emocionados y emocionadas con la receptividad de esta actividad que tuvo en tantas instituciones, organizaciones, ciudadanos y ciudadanas. Lo que nos llevó hoy a solicitar el apoyo de UDELAR para la transmisión en vivo de este evento. Agradecemos al canal de YouTube de Extensión Universitaria porque hoy no solo nos permite llegar al interior del país, sino también a otros países de la región. Hoy cruzamos fronteras y llegamos también a las organizaciones de familiares que forman parte de RIMUF, así también a los integrantes de las cooperativas Liberté de Argentina. Antes de dar paso a la primera mesa, le queremos hacer algunas advertencias. Durante este evento no están permitidas las malas caras, no está permitido no pensar. Hoy está completamente permitido mirar hacia el costado, saludarse y abrazarse con fraternidad. Sin más, vamos a presentar a las integrantes del primer panel. Familias Presentes, Pequeña Historia, Largo Camino. Integrado por Marta Villares, tesorera integrante de la Comisión Directiva de Familias Presentes, Gabriela Rodríguez, presidenta de la organización, y Evaluna Lahore, estudiante avanzada de Trabajo Social. Adelante.
Buenas tardes para todos en esta primera jornada que tuvimos de seminario. Contentas por todos los que han venido a este encuentro. Bueno, yo les voy a contar un poquito el nacimiento de Familias Presentes. Fue una noche fría del mes de agosto del año pasado, porque por primera vez acudimos a una convocatoria que nos hicieron Graciela Barreras y Jaime Saavedra. Algunos los conocíamos, otros no nos conocíamos, pero bueno, ahí concurrimos esa noche de agosto, muy fría, en un salón donde teníamos muchas incertidumbres, donde nuestros corazones se sobresalían porque no sabíamos cuáles eran las propuestas que íbamos a tener ese día. Pero bueno, llegamos ahí y nos ofrecieron, nos atendieron, nos dieron un café calentito y bueno, empezamos a venir muchas familias, en las cuales la primera vez éramos más o menos unos 5 o 10 familiares, después se fueron concurriendo muchos más. Agradecida también mucho por la atención de Siembra, que desde el primer día nos ha ofrecido un café y nos ha su maní y sus pasas de uvas, que siempre están ahí en la mesa desde el primer día que estamos yendo ahí. Muy agradecidos. ¿Qué nos proponían? Algo simple o tan complejo como que queríamos pasar y vivir nuestras penas en soledad, o queríamos hacerlo colectivamente. Queríamos dar el paso. Allí sabíamos que el paso era de semana a semana. Nos seguíamos encontrando, seguíamos uniendo familias, compartiendo dificultades, los problemas, y también empezamos a darnos cuenta de que teníamos muchas cosas que proponer. Así fue que en octubre consensuamos nuestro primer documento con el que nos presentamos con las autoridades del INR, con el comisionado parlamentario, con la Junta Nacional de Droga, y en diciembre realizamos una asamblea constituida en la Asociación Civil, aprobando los estatutos presentados por el MEC con la asistencia notarial de la escribana Rosaria Oiz, a quien nos agradecemos su trabajo y sus honorarios. Bueno, ahora un poquito les voy a hablar del estado de las cárceles, situación de cárceles. Estuvimos de acuerdo que vamos con una situación de cárceles en nuestro país que no resisten más dilatorias en su tratamiento. ¿Por qué? En aquel momento había 14.700 presos, que alcanzaba la cifra de récord. Hoy es 15.000 personas privadas de libertad, creciendo a razón de 1.200 personas por año. En su mayoría varones, jóvenes, con pocos y nulos estudios. Según el MEC, el 52% de las personas que ingresaron al sistema penitenciario en el 2022 son analfabetos y pobres, con sobrerepresentación de la población afrodescendiente. El encarcelamiento de mujeres se triplicó en los últimos años. La situación de mujeres en general, especialmente mujeres con hijos pequeñas privadas de libertad, merece un trato especial. Se ha investigado y analizado y formulado varios proyectos para mejorar la legislación y sin resultado concreto hasta esta fecha. Según datos informados públicamente por las autoridades, más del 80% de la población encarcelada tiene problemas de consumos, problemático de sustancias psicoactivas, o sea, es adicto. Hace pocos días se conocieron cifras de estudios encargados por el gobierno del BID, por el que el 70% de las personas privadas de libertad reinciden en el plazo de entre 1 y 4 años posterior a su libertad. La Constitución de la República, en el artículo 26, dice: en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para modificar, si en solo asegura a los procesados o penados, perseguidos y reeducados, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito. En eso dice la Constitución. Sin embargo, hay hacinamiento, malas condiciones edilicias, precarias, instalaciones eléctricas y sanitarias escasas, actividades, poco patio, una hora por semana, o mucho encierro, pocas oportunidades laborales, insuficientes ofertas educativas frente a la demanda, insuficiente atención en la salud, escasa o nula atención en la salud mental y tratamiento de adicciones. Poco se cumplen las reglas mínimas del tratamiento de los reclusos, conocidas como las reglas Mandela, que en nuestro país se comprometió a cumplir en las Naciones Unidas, y las reglas Van Gogh. Poco a poco, el inicio de la preocupación sobre nuestras familias presos, nos fuimos dando cuenta que a nosotros como familias, madres, padres, hermanos, hijos, abuelas, tíos, y también a los que nos afecta, lo que nos afecta en la cárcel, nos sentimos un preso más, una presa más, nos sentimos delincuente. ¿Por qué? Porque en nuestro tránsito semanal por las cárceles pasamos largas horas haciendo colas, a merced del frío, de la lluvia, del sol, cargando paquetes pesados, largas cuadras, llevando a nuestros niños y niñas, pasando por revisaciones totalmente invasivas, que implican a muchas unidades desnudarnos frente a los funcionarios o funcionarias. Tanto mujeres como varones, adultas, mayores, niños, niños, bebés, adolescentes, mujeres, embarazadas, también sufren quienes, por distancia o razones económicas, que no pueden faltar a trabajar y no pueden visitar frecuentemente a sus seres queridos, sin formar legal y fluida las comunicaciones telefónicas, con escasas posibilidades de enviar y fluir comunicaciones telefónicas, y también por el correo. ¿Cuál es el impacto psicoemocional? ¿Vivir durante meses, años, estas situaciones? No las sabemos. En nuestro país no está estudiado, pero quienes lo vivimos sí lo sabemos. ¿Y qué es? Dolor, angustia, bronca, vergüenza, culpa, aislamiento social, depresión. Muchas gracias.
Bueno, ahora queremos presentarles un video, a ver si lo pueden pasar.
Thank you. Bueno, ¿qué fue el proyecto Formando Redes para mí? Primero que nada, en realidad fue toda una experiencia, porque personalmente fue la primera vez que en realidad compartía, además de tutorías, eran como unas tutorías especiales, en donde nos vinculábamos de otra forma, o sea, socializábamos como mucho más de cerca, ¿viste? Era en sí, o sea, fue como una experiencia en la que nos dimos cuenta de cómo era la vida de los estudiantes en realidad, o sea, en el exterior, en la calle. De que sí se podía, de que en realidad tenían los mismos problemas que nosotros, o distintos, pero de que lo sabían. De que no se salvaban todos los exámenes por semestre, de que cada uno llevaba su ritmo. Bueno, la verdad que para mí mi experiencia Formando Redes fue muy positiva. En realidad me llevo muchas amistades con las chiquilinas. Participamos de jornadas de deporte, de arte, de música, de meriendas, almuerzo. La verdad que fue una muy buena experiencia.
Integrar el proyecto Formando Redes fue una experiencia muy buena. Era la primera vez que integraba un proyecto de esta magnitud. Compartir experiencias con las compañeras y compañeros que vinieron en un ciclo de talleres que fue de intercambio muy importante, ¿no? Educativo para la formación, además de compartir deporte, áreas de recreación como se hicieron, considero que son proyectos integrales de inclusión, favorecen a nuestra trayectoria educativa, ya que también el tema de estar en el contexto de encierro, de estudiar en el contexto de encierro, es una dificultad mayor a la que es estudiar en libertad. Por lo tanto, llevo lo mejor de lo mejor. Armamos un grupo muy lindo y creo que todos lo pasamos muy bien, porque fue integrador y fue compartir experiencias, no solo experiencias educativas, sino experiencias de vida que forman a uno en su trayectoria estudiante. Así que ojalá hubiera más Formando Redes y bueno, así que siempre estaremos ahí con el grupo que se
fue. ¿Qué significó para mí? Para mí fue tremenda experiencia de intercambio entre estudiantes que estamos privados de libertad y estudiantes que vienen, por así decirlo, del medio libre, y fue una experiencia que me abrió mucho la mente para poder acercarme a herramientas como la extensión universitaria y poder vincularnos cada vez más con instituciones que están representadas acá adentro y con diferentes espacios que creo que esa medida también de Formando Redes, generar esa red justamente que lo logró, por lo menos en esta unidad, ya se establecieron muchas de las actividades que se propusieron ahí, como el deporte, se instauró, se consolidó, se sigue llevando a cabo. Y esta cuestión, ¿no? De también proponer nosotros cuestiones similares que la estamos haciendo, y en lo personal, o sea, estoy muy agradecido por esa experiencia y insto a que se puedan seguir desarrollando, a que se puedan seguir haciendo, porque de eso se trata, de construir conocimiento en conjunto y de hacer más que nada y de llevar adelante una universidad. Y en lo personal, para mí significó mucho, mucho también por los vínculos que se generaron, por la amistad entre pares que se generaron, que eso es fundamental para seguir construyendo de piernas. Así que nada, insto a que sigan este tipo de instancias y muy agradecido con la experiencia.
Bueno, muchas gracias. Luego de haber visto este video, el cual fue construido por quien les habla, Evaluna Lahore, Natalia Capote, Micaela Traversa, Michael Medina, Roberto Roland, Matías Álvarez, Santiago Álvarez, Nelson Di María y Kelvin Aguilera, y algunos participantes también que estuvieron presentes en el Formando Redes, queremos comentarle una breve descripción de qué fue el Formando Redes. El mismo se llevó adelante en el año 2020 en la Unidad 4, Santiago Vázquez, ex Concar, y fue creado por estudiantes que nos encontramos, algunos privados de libertad y otros que no estábamos privados de libertad. Participamos aproximadamente unos 20 estudiantes y además este proyecto estuvo acompañado por profesionales que también iban y participaban de estos talleres que hacíamos. El mismo tuvo una duración de unos 5 meses aproximadamente y íbamos semanalmente a la unidad para brindar talleres sociorrecreativos. El mismo tuvo presente a tuvo presente el área de género, el área social, tratamos temas de salud mental, deporte y arte, no solo los estudiantes, sino también los profesionales que nos estuvieron dando una mano para poder abordar estas temáticas. Y fue sumamente importante porque este proyecto fue financiado por la Universidad de la República y Extensión, a quien le queremos agradecer por eso. Y la idea fue fortalecer el vínculo entre el Instituto Nacional de Rehabilitación y la Universidad de la República. Capaz que está bueno mencionar qué fue para nosotras y qué nos aportó el contacto con estudiantes que sí se encontraban en privación de libertad. Para nosotras fue como una experiencia sumamente rica desde el inicio hasta ahora. Trabajar en cárceles es un desafío día a día para nosotras, pero creo que lo más importante que nos dejó el Formando Redes, como decían los gurises recién, fue el intercambio que tuvimos con ellos, el poder conversar, cuestionarnos, repensar a la Universidad de la República en contexto de encierro y a lo que es el Instituto Nacional de Rehabilitación y a lo que son las cárceles. Creo que Formando Redes nos permitió eso y generar como un vínculo de amistad y también, como decía Mati, nuestro compañero, entender que a veces en la universidad no se salva todo. Así que eso también está bueno, que esas vivencias las tenemos tanto los estudiantes que estamos afuera como estamos adentro. Por último, entendemos la importancia de seguir fortaleciendo y democratizando la educación pública en contexto de encierro, ya que el mismo es un derecho fundamental para todas las personas, no importa en qué situación se encuentren, y queremos alentar a las personas a que se animen y se involucren en la temática cárceles, ya que es un debe que toda la sociedad tiene que contribuir a este. Queremos hacer unos breves agradecimientos, principalmente a la Universidad de la República y a Extensión, porque sin ellos no sería este proyecto posible de Formando Redes. Alicia Álvarez, quien fue nuestra tutora y supo acompañar este largo proceso. También a los profesionales invitados que estuvieron ahí y se animaron también a traspasar esas rejas y escuchar relatos y otras realidades. A la unidad número 4, a Joana y Nicola, que fueron los operadores del centro universitario, quienes también supieron acompañar este proceso y colaborar. A Micaela Traversa y a Natalia Capote, que son mis dos compañeras y mi sostén. Sin esto, sin ellas no sería presente y hoy yo no podría estar acá. A los estudiantes universitarios privados de libertad, que sabemos que hicieron un esfuerzo enorme por poder estar acá. Eso no fue posible, pero eso no significa que ellos hoy no nos estén acompañando y no nos estén presentes. Así que muchas gracias a ellos por también hacer que el centro universitario sea un centro muy amable y cálido cada vez que vamos y nos reciban. Y por último, a familias presentes, por su invitación, por dejarnos mostrar este video, por contar lo que fue Formando Redes y porque consideramos para nosotras que es un día muy especial y muy importante y que esto es el comienzo de seguramente algo muy lindo, así que pueden contar con nosotras. Muchas gracias.
Bueno, yo tengo como una contradicción, porque acá pasó algo. O Marta está faltando la verdad, o Eva y este video está faltando la verdad. Porque Marta nos habló de hacinamiento, de malas condiciones, de violencia institucional, de violencia entre presos, de encierro, de poca salida, de que las familias pasamos por todas esas circunstancias que Marta nos describió. Y acá estamos, pintaditas, con pañuelitos. Sergio está por acá, los compañeros los recibieron. Y Agustina nos dijo que acá está prohibido las malas caras y que nos tenemos que abrazar. Y Eva nos muestra todas estas cosas maravillosas que surgieron en Formando Redes. No mintieron ninguno. Todas estas cosas existen y conviven. Conviven dentro de nuestras cárceles. Convive ese encierro atroz, conviven esas condiciones espeluznantes, que no las decimos nosotros, aunque las constatamos semana a semana en el contacto con nuestros familiares, lo dicen los informes del comisionado parlamentario, nos lo reconocen las autoridades del INR, lo han dicho en otros momentos consultores internacionales que han venido, pero también suceden todas estas otras cosas. Hoy, cuando ustedes fueron entrando, habrán advertido que las imágenes que vieron eran similares a las que nos mostraba Eva en el video. Eran gurises trabajando, estudiando, haciendo artesanías, conviviendo saludablemente. De alguna manera eso contrasta con lo que vemos normalmente en las redes, en los informativos, en la televisión. Nosotros no quisimos mostrar hoy todo eso porque eso lo vemos siempre. Lo que no vemos nunca es esto. Claro, hay que aclarar algo. Esto que vemos acá, que vimos en las imágenes y que nos mostró Eva y que nos trae, son excepciones, son muchas, son un montoncito de excepciones, casi como los fueguitos de Galeano, son un montoncito de lugares saludables, maravillosos que existen. Lo que nosotros quisiéramos es que esto, que es excepcional, que si bien existen muchos, son chiquitos y poquitos, sea la mayoría. Y que en realidad algún día podamos pensar que las imágenes que nos muestran los informativos y las redes son algo excepcional, que surge muy rara vez. Familia Presente nació un poco por eso, como lo decía Marta, entre fríos y miedos e incertidumbres. Y bueno, y acá estamos, seguimos presentes. Hay algunos que desde el primer día en que nos conocimos, como Marta, como Sergio, como Marcela, que anda por allí, como Agustina, nos conocimos en aquella primera noche fría ante la convocatoria de Jaime y Graciela. Y seguimos acá, y se fueron sumando familias. Y en el mes de enero, en una tarde de sábado infernal de calor, nos juntamos por primera vez mientras todos estaban en la playa y nos pusimos a trabajar y a armar el plan de trabajo del año. En ese plan de trabajo había un montón de cosas. Entre otras, tenemos que poder hacer una instancia, se llamará seminario, se llamará como se llame, pero tiene que ser una instancia pública donde podamos, de alguna manera, visibilizar nuestra voz de cómo vemos nosotros las cosas desde nuestra mirada de familiares, que no es ni más ni menos que la mirada institucional, la mirada política, la mirada académica, es una mirada más. Pero consideramos importante. Y si quieren que les digamos algo, en realidad ustedes nos han ido ayudando a darnos cuenta de lo importante que era, porque nosotros al principio lo hacíamos. Pero de alguna manera, cuando fuimos sintiendo tanta receptividad, tanta comprensión, fuimos dimensionando que, bueno, que en realidad entonces se ve que era importante que las familias nos organizáramos. Entonces, durante todo ese primer tiempo, el año pasado hicimos las primeras reuniones y las primeras presentaciones con autoridades, pero este año ya fue un año de trabajo. Entonces, hemos tomado contacto y tenemos claro que tenemos que tomar contacto con los tres poderes del Estado. Uno todavía nos está quedando rengo. Con el Poder Ejecutivo nos hemos reunido. Con el INR, con la Junta Nacional de Drogas, con ACESA y PPL, con DINALI, seguramente con Uruguay Crece Contigo se reunieron hace pocos días. Con el Poder Legislativo también, a través del comisionado parlamentario, fundamentalmente en toda una primera etapa, pero después con los propios parlamentarios, a través de la Comisión de Seguimiento Carcelario, a través de la Comisión de Hacienda con Presupuesto de Diputados y después de Senadores, en el momento del tratamiento de la rendición de cuentas, porque una de las cosas que nos ha pasado que nos ha cacheteado, de alguna manera, es que esto que Marta plantea y que de alguna manera es reconocido por todos los actores, no se refleja después a la hora de tomar decisiones. A la hora de tomar decisiones, por ejemplo, en la rendición de cuentas no hay un solo artículo, todavía no se terminó de votar, se empezó a votar ayer en la comisión del Senado, pero nada nos va a decir que van a haber cambios radicales y no hay un solo artículo que diga que se va a mejorar en algún aspecto el sistema penitenciario, cuando está reconocido que estamos ante una eterna crisis del sistema. Pero para nosotros también era tan importante, y hablando de poderes del Estado, nos queda pendiente trabajar con el Poder Judicial. Y en algunas actividades en las que hemos participado últimamente, nos damos cuenta que no somos los únicos, que no sabemos por qué, pero va quedando relegado el contacto con el Poder Judicial. Sí, con algunos actores hemos tomado contacto, pero eso queda pendiente. Sí, fueron invitados para la actividad de hoy. Pero para nosotros también, tan importante como eso, era tomar contacto con las organizaciones sociales. Porque de alguna manera la sociedad es a través de los colectivos organizados que va logrando las conquistas de sus derechos. Y acá vaya si tenemos derechos para conquistar, porque tenemos derechos violados. En primer lugar, nuestros familiares que están privados de libertad. Sufren violación de derechos. Sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y nosotros, los familiares, también sufrimos violación de derechos humanos. Entonces, esta instancia de hoy, donde estamos todos, para nosotros es fundamental. Es de alguna manera empezar a plantear colectivamente esta situación e invitar a la sociedad toda, a través de todas sus organizaciones, cuando lo consideren, a aunar esfuerzos en esto. Porque nosotros decimos que nos va la vida, pero no nos va la vida de nosotros, ni de nuestros familiares, también. Pero nos va la vida de la sociedad. Si tenemos 15.000 personas privadas de libertad, habemos alrededor de 100.000 personas que sufrimos la cárcel, directa o indirectamente, o porque están adentro o porque los acompañamos, o porque no los podemos acompañar, como le pasa a muchísimas familias. ¿Y quiénes son los que están privados de libertad? Los jóvenes, mayoritariamente pobres, los padres y las madres de los que hoy tienen hijos, hoy son padres y madres, o los que van a ser padres o madres aún estando presos o cuando salgan dentro de algunos años. ¿Nos merecemos un país como Uruguay con 3 millones de habitantes tener esta situación en nuestras cárceles? Para nosotros también era fundamental el contacto con las universidades. Iniciamos ya el año pasado el primer contacto con la Universidad de la República y retomamos este año. Y todos nos sorprendimos, y increíblemente los más sorprendidos fueron los propios integrantes de la universidad, que nos acompañaron más de 8 facultades con muchos de sus proyectos de investigación, extensión y docencia en un encuentro un 15 de mayo. Dice, nosotros nunca nos logramos juntar todos. Ustedes lograron que nos juntemos e intercambiemos lo que hacemos, que a veces ni siquiera lo sabemos. Bueno, bienvenido. Hemos tomado contacto también con la Universidad CLAE, con la Universidad Católica. Ojalá que con todos podamos profundizar acciones. Nos hemos capacitado, porque acá ninguno de nosotros éramos expertos en sistemas penitenciarios, pero tenemos que aprender de esto. Entonces nos estamos capacitando en distintas instancias. Nos estamos haciendo asesoramiento de pares entre nosotros y con un montón de familias. Porque, a ver, nosotros tenemos un sistema de socios de la asociación, somos 35, 38, es un número dinámico, como el de los presos, el de las familias también. Porque mes a mes se van sumando. Pero además hay centenar y pico largo de familias que tienen contacto de una u otra manera y que estamos otorgando un teléfono, dando una escucha, ayudando a pensar una situación, viendo por dónde se puede canalizar. Y eso nos genera mucha satisfacción de poder estar dando por lo menos esa mano, pero también mucho miedo, porque si esto crece, nosotros lo que no queremos de ninguna manera es defraudar a las familias. Y si nosotros generamos expectativas que no podemos cumplir, es lo peor que nos puede pasar, porque perder legitimidad recién estando naciendo es algo como bastante serio. Y después hay muchos grupos dentro de nuestra asociación trabajando en distintos temas. En el tema niños, niñas y adolescentes en su relación con la cárcel, en la mejora de la atención a las familias, en la elaboración de una guía de recursos, en la generación de proyectos para ver de qué manera podemos ir generando ciertas financiaciones para algunas acciones, un equipo de comunicación, el equipo de seminario, que después vamos a decir cómo estaba integrado, el trabajo en las diplomaturas. Y después hemos hecho algunas visitas a algunas unidades penitenciarias, además de ese relacionamiento cotidiano que podríamos decir, o al menos muy periódico, con el INR y con el comisionado. Hemos tenido también reuniones con la Institución Nacional de Derechos Humanos. Hoy de mañana tuvimos una preciosa reunión en la que participamos con las compañeras de REMOVE. Pero bueno, todo esto de alguna manera nos pone ante un camino por delante que quisiéramos que realmente cambie el rumbo de las cosas. No lo vamos a hacer nosotros, no nos corresponde, no es nuestro rol. Pero tampoco consideramos que seamos ajenos. Entonces, bueno, de alguna manera, a partir de todo lo visto, lo vivido, lo coordinado, lo conversado con distintos actores, muchos de ellos que están acá, que son ustedes, sentimos que hay dos conjuntos, al menos, de desafíos y de propuestas que tenemos por delante. Uno que tiene que ver con las familias y otro que tiene que ver con las condiciones de privación de libertad, con el sistema carcelario. Uno que tiene que ver con las familias porque de alguna manera uno poco a poco va tomando cada vez más conciencia de la importancia de cuidarnos porque somos las responsables de cuidar, las y los responsables de cuidar. Fundamentalmente las mujeres porque también en nuestra asociación somos mayoritariamente mujeres, pero hay compañeros varones. Entonces, en ese cuidarnos para cuidar y en ese aprender a asesorar, porque hay una parte que es un asesoramiento de pares, pero después, aún siendo pares, tenemos que mejorar esa forma y protocolizar esas formas de apoyo, asesoramiento y asistencia. Nosotros tenemos la pretensión de poder trabajar en asesoramiento jurídico y en asistencia y acompañamiento psicológico y social a las familias. Y también tenemos que decirlo, nosotros vamos a necesitar en algún momento apoyo, porque para poder seguir apoyando, vamos a necesitar de ese apoyo. Entonces, ese es el primer llamado o invitación colectiva que hacemos hoy, que es a que todos los que tengan posibilidades y disponibilidad para apoyarnos en estos procesos van a ser bienvenidos. Y también pedirle a las universidades que puedan ser quienes se supervisen estos procesos, porque bienvenidos todos los apoyos voluntarios, pero también tenemos que poder tener procesos claros de garantías de los servicios que estemos brindando. Por otro lado, lo que tiene que ver con el sistema carcelario. Y acá, en realidad, nosotros más que nada lo que vamos a hacer es algunas preguntas, que de algunas capaz que tenemos algunos ensayos de respuestas, de otras no, pero porque sobre todo nos parece que lo importante es que como sociedad las construyamos. Ayer estuvimos en una actividad que estuvimos invitados y uno de los paneles era de los partidos políticos. Estuvieron presentes representantes de todos los partidos políticos. Fue, la verdad, que una instancia interesante, porque se escucharon por fin matices en las formas de pensar. Y allí anunciamos ya, porque esto lo habíamos resuelto como asociación, que el año próximo vamos a convocar a todos los partidos políticos a una instancia para escucharnos, para escucharlos públicamente. Pero hoy, de alguna manera, la instancia era con las organizaciones, fundamentalmente con las instituciones y con las organizaciones sociales. Entonces, partimos de la base, y esto sí es una pregunta retórica, de que el sistema y este asistema o caos que tenemos hay que atenderlo. Por nosotros, por nuestros familiares y por la sociedad en general. Como decíamos, no tenemos todas las respuestas. El sistema político sí tiene responsabilidad, sin duda. El Estado tiene responsabilidad, es responsable del sistema carcelario y es responsable de cuidar a todas las personas que tiene bajo su responsabilidad. Pero entendemos que también como sociedad tenemos responsabilidad. ¿En cuánto toleramos que eso suceda así o cuánto dejamos de tolerar? Porque yo digo, si como sociedad realmente calar a hondo de que acá hay una violación flagrante de derechos humanos en pleno sistema democrático o al menos en el sistema democrático que nos hemos dado para vivir. Si lo toleramos, bueno, el sistema político responde a esa tolerancia que estamos teniendo. Queremos plantearles un poco en este seminario que, a modo de ágora, dejar planteadas algunas preguntas a ustedes en general y a los expositores que van a venir después. No le quiero sacar el trabajo a Serrana de la segunda mesa, pero por ahí algunas de estas cosas también pueden estar planteadas. ¿Cuál es el problema central a resolver en el sistema carcelario? De forma urgente, abatir el hacinamiento y las malas condiciones edilicias, sin duda. No pueden seguir existiendo esas instalaciones eléctricas y sanitarias que existen. Pero después, ¿qué hacemos? ¿Seguimos construyendo plazas porque sigue entrando gente, sigue saliendo poca gente? ¿Seguimos haciendo cárceles? ¿O tenemos que pensar en otras alternativas? ¿Es lo mismo hablar de sistema carcelario que de hablar de sistema penitenciario? El título de nuestra actividad es Las cárceles en Uruguay. Ahora, nosotros, el sentido común nos dice que si hablamos de sistema carcelario, estamos hablando exclusivamente de lo que sucede adentro de las cárceles. Si hablamos de sistema penitenciario, probablemente estemos hablando también de lo que sucede con aquellas personas que tienen otras medidas no privativas de la libertad. ¿La pena de cárcel es la medida por excelencia para pagar por un delito? Entonces, si a esa respuesta es un sí, ¿qué cárceles? Entonces, para pagar y para rehabilitar. Si es que las cárceles, además de castigar, tienen una función de rehabilitación. Las penas alternativas a la privación de libertad, ¿qué implican? ¿Es solo una tobillera? ¿Con escasas posibilidades de seguimiento, de acompañamiento, de apoyo? Quizá no todos sepamos, hoy tenemos por suerte una DINASLA, y lo decimos por suerte porque es un buen dato, una buena, pero es una DINASLA que tiene bajo su órbita muchos más que los que tiene el INR. La DINASLA tiene 19.000 personas con medidas alternativas y su funcionariado creo que no llega a 90 personas. La tobillera es un medio, la tecnología ayuda, sin duda. ¿Alcanza? ¿La inflación punitiva es congruente con un paradigma de rehabilitación? ¿No habrá que revisar la dosimetría punitiva, como hablan los abogados, para salir de este embudo? Si tenemos un instituto que su cometido es de rehabilitación, es un Instituto Nacional de Rehabilitación, se creó en el año 2010, pero concomitantemente con eso fueron aumentando las penas y fuimos retaseando garantías de derechos de las personas que ya estaban privadas de libertad. ¿A qué nos referimos con esto? Con imposibilidad de redención de pena, con menos salidas transitorias, con menores posibilidades de libertades anticipadas. Parece que ahí hubiera una contradicción. ¿No habrá que comenzar a pensar que ante errores devenidos en delitos hay otras formas de resarcir ese error, ese delito? ¿Formas alternativas o complementarias que realmente reparen más allá del castigo? Algunas experiencias hay en Uruguay. En el INISA hay algunas experiencias. En algunos ámbitos más pequeños, también. Si esto le ponemos un término técnico, se habla de justicia restaurativa. Nosotros estamos como bastante convencidos que esto seguramente a quien cometió el delito le sea bastante más rehabilitante que la propia pena. Pero si también pensamos en la otra parte de este proceso, porque cuando hubo un delito hubo una víctima o más, hubo personas dañadas, ¿esos procesos restaurativos no serán también fundamentales para esas víctimas? ¿Es posible la rehabilitación sin atención de los serios problemas de salud mental y de consumo problemático de sustancias que tenemos hoy en las cárceles? Y que lamentablemente la mala noticia es que este no es un problema exclusivo de Uruguay. Las compañeras nos planteaban, y después lo escucharemos, que es un problema en Argentina, es un problema en Brasil, es un problema en Ecuador, es un problema en España, es un problema en Centroamérica. ¿Qué lugar debe tener entonces la justicia terapéutica en las personas privadas de libertad que están con esta situación? ¿La cárcel es el lugar donde se van a mejorar, donde se van a rehabilitar? ¿Es posible que el trabajo tenga la centralidad que tanto afuera como adentro, en la vida, en sociedad, todos hablamos que el trabajo es central en la vida de los seres humanos y hasta ahora lo sigue siendo, aún con las tecnologías de por medio? ¿Es posible que tenga esa centralidad cuando no se abordan estos otros problemas más de base? ¿Quién puede trabajar en buenas condiciones cuando durmió en un colchón mojado, cuando no sale para nada, cuando no ve a su familia, cuando tiene consumo problemático? Lo decía Eva hoy, en Uruguay la educación es un derecho humano fundamental, todos tenemos derecho a la educación. Y acá, por suerte, es uno de los procesos que está más extendido dentro del sistema carcelario. Pero, por datos oficiales, este año de 7.000 y pico de estudiantes de privados de libertad que manifestaron interés en estudiar, tuvieron la oportunidad 5.000 y algo. O sea, hubo algunos que no consiguieron una plaza educativa. Entonces, más educación en cárceles, pero también, porque capaz que ponemos más educación y no van. Sí, hay oferta, hay trabajo, hay estudio, no van y sí. Si no están en condiciones de ir. Si tienen otros problemas de base que vamos a tener que resolver antes. Y acá también plantear algo que tiene mucho que ver con lo que nos planteaba Eva, que nosotros hacemos como bastante insistencia en esto de que cuanto más afuera haya adentro, nos parece que es parte de la solución. Porque el INR, o mañana como se llame, la institucionalidad que exista, sí va a tener que mejorar sus recursos. Pero no solo. Una experiencia como la de Inali, en su pasaje al Mides, en un lugar donde todas las políticas sociales coordinan. Bueno, quizá el INR necesita mucho más de eso, de poder tener mucho más coordinación con el resto. Y nosotros decíamos el otro día, más universidad en un lugar. Y nos decía, sí, pero más universidad, pero también más primaria, más secundaria, más UTU, más NFOP. Sí, por supuesto. Pero cuando decimos más universidad o más universidades, no estamos hablando solo de oferta educativa. Estamos hablando de más investigación, más extensión, más participación de los privados de libertad en todos esos procesos. Y más distintas formas de intervención de la sociedad adentro. Eva nos invitaba o los invitaba hace un rato a que nos involucremos en esto. Cuanto más desconocemos, más miedo nos da y más rechazo sentimos, por distintas circunstancias. Hoy estamos hablando de esta. El estar cerca duele, hace llorar, uno pierde el sueño. A veces algunos no tenemos más remedio porque estamos metidos en el baile y no nos queda otra. Pero el acercamiento a varios nos puede ayudar a sentir que esto es esto que le pasa a estos 15.000, son 15.000 de nosotros. Entonces nosotros hablamos como más comunidad dentro a través de sus distintas versiones y más privados de libertad fuera. En distintas actividades. Es difícil que la oferta educativa pueda llegar toda. ¿No tendrán que empezar a salir, a estudiar y volver? ¿No tendrán que empezar a salir más? Porque algunos salen, ¿no? Que haya más salidas a estudiar, a trabajar, a distintas actividades y vuelvan. Cuando se habla de prepararlos para salir, para volver a vivir en sociedad, una mala noticia, viven en sociedad. Porque la cárcel también es parte de la sociedad. Entonces, esa preparación para mañana vivir afuera, ¿cuándo empieza? ¿Seis meses antes? ¿O tiene que empezar más o menos el día que entró? También esto tiene que ver con si la seguridad y la rehabilitación son antagónicas o son dos partes de un proceso que habrá que deconstruir y reconstruir. Después hay toda una discusión que tiene que ver con cuál es el lugar institucional del sistema penitenciario. ¿Será el Ministerio de Justicia? ¿Será un ente descentralizado? ¿Será como se pensaba hace un tiempo eventualmente el Ministerio de Educación? No sé, no sabemos. Lo seguro es que tendría que estar fuera del Ministerio del Interior. Pues, mientras esté dentro del Ministerio del Interior va a seguir estando y funcionando y formándose con la lógica del Ministerio del Interior y no con una lógica de rehabilitación, de habilitación, de educación, de vivir en sociedad. Eso después conllevará también procesos de formación diferentes de todo el personal. Y ya terminando, hay un elemento que capaz que también tenemos que empezar a pensar, porque si resulta que las personas privadas de libertad, el único derecho que pierden es el de la libertad, ya vimos que pierden otros por la vía de la violación de los derechos, pero si ese es el único derecho que pierden, capaz que tienen que empezar a votar. ¿Por qué tienen vedado el derecho al voto? Y esto no porque la balanza se vaya a volcar ni para un lado ni para el otro. Creo que es como cuando discutimos el voto en el exterior. Unos piensan que capaz que se volca para acá o para allá la balanza. Seguramente en el exterior, en el interior y en el adentro del encierro estén representados más o menos todas las opciones políticas que tenemos todos. Entonces, para terminar, volver a recalcar esta cuestión de cómo hacer posible que las rejas sean una división cada vez menos tangente entre el adentro y el afuera, con más salidas a trabajar, a estudiar, con más sociedad adentro, más educación, más universidades, más empresas, más trabajo decente, más salud. Y bueno, y estas son las muchas preguntas que tenemos no para responder hoy, pero para invitarlos a tratar de ir respondiendo como sociedad en un tejido en red. Gracias.
Le agradecemos a Gabriela, Marta y Evaluna por esta primera mesa. Y bueno, como les decíamos hoy, los invitamos a cumplir con esas advertencias que les decíamos, a tener un rato para compartir, para pausar, para conversar de lo que fue surgiendo este primer rato. Y en el hall, no sé si vieron cuando llegaron, hay un café y hay algo para compartir. Están Chabela y Moni esperándolos. Y así les damos un recreo. Y luego volvemos para seguir disfrutando de esta tarde. Nos reencontramos a las 3:45.
Bien, y esta fue la primera parte de los encuentros del seminario de cárceles en Uruguay, Las familias dicen presente. Nosotros ahora